Continuamos en el tiempo de Revista de Geografía e Historia. Don Hipólito de la Torre, profesor de la UNED de Historia Contemporánea Universal, es el responsable de este espacio. Va a comentar los exámenes de la primera prueba presencial.
Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
¿Nos podría hablar, para comenzar, de los resultados de los exámenes?
Bien, sí, los he acabado de corregirlos. La verdad es que no hace mucho, porque han sido bastantes, pero se han debido presentar. Le confieso que uno a uno no le puedo decir cuántos han sido, pero en torno a 350 de unos 500 y pico alumnos que tenemos, y aproximadamente han debido suspender en torno a un 20%, de modo que es un porcentaje no malo, incluso yo creo que bueno, ¿verdad?
Sí.
Normalmente se considera que es un porcentaje razonablemente bueno, ¿eh? Sí.
¿En qué ha consistido el examen?
Bueno, el examen desde hace dos años viene siendo, este año por tanto, y el anterior también, ya el anterior lo era así, viene teniendo tres partes. Una primera, que es el desarrollo de un tema por el alumno, a elegir entre dos, tema largo, exposición. Después el comentario de un documento histórico, que puede ser un gráfico, puede ser una estadística o puede ser un documento, un texto, a elegir también entre dos, y finalmente tres preguntas breves que tienen que contestar en el espacio que se les asigna en el propio formulario. Por tanto, tiene una respuesta de entre 7 y 8 líneas, referidas más bien en este caso a cuestiones concretas. Por tanto, estas son las tres partes de que consta el examen, y desde hace muchos años hemos venido siempre manteniendo esa divisoria en dos partes primero, luego le añadimos una tercera parte, y desde luego siempre dando opción al alumno para que elija entre dos temas o elija entre dos documentos, ¿no? De forma que sabemos que a menudo pues, el alumno puede no recordar bien una cuestión, no puede, y siempre que tenga una opción, ¿eh? Se trata de saber lo que sabe, lo que razonablemente sabe, y no de ponerle ante unas exigencias demasiado estrictas, que muchas veces no se superan porque las condiciones del examen, con en medio de una gran tensión, pues no son siempre las mejores, ¿eh?
¿Y cómo ha valorado cada parte del examen?
Bien, la fórmula aquí sería un tercio, ¿eh? Un tercio cada una de las partes, es decir, sobre 3, 3.33 cada una de las partes, ¿no? Y normalmente, si usted me pregunta, y supongo que en la idea de usted está el preguntarme si efectivamente
comentarios y las preguntas cortas y el tema.
Sí, exactamente. Cada una de las partes, el comentario, el tema y las preguntas, ya le digo, son tres puntos con tres, en una palabra, ¿no? Ahora, naturalmente esto sirve para hacer una aproximación primera a la nota. Después es cierto que la nota se redondea, ¿eh? Digamos que la media no es estrictamente aritmética, aunque esa media aritmética sirva al principio para sacar una primera nota que luego se modifica. Y la verdad es que también tengo que decirle que la modificación suele ser al alza, es decir, si hay décimas y las décimas se aproximan al punto superior, entonces se sube la calificación. Pero después se valora un poco globalmente, es decir, se matiza la calificación con una valoración global. Puede darse la circunstancia de que la media aritmética pues sea engañosa, porque de un 6, por ejemplo, y sin embargo el alumno haya demostrado que es capaz de exponer el tema magníficamente, ¿no? Y entonces uno tiende a redondear, pues en este caso para arriba. También ocurre que redondeamos para abajo. Por lo tanto, es una apoyatura la media aritmética, ¿no? Luego se globaliza un poco, se ve un poco así de lejos, un poco más en perspectiva el examen, y se decide la calificación.
¿Y qué parte ha resultado más difícil para los alumnos?
Pues, mire, varía mucho. Yo le diría que las preguntas cortas, En general las han respondido bien. Son preguntas para saber, digamos, el nivel de conocimientos o los contenidos, o el nivel de los contenidos que ellos conocen, y en general yo creo que nuestros alumnos son normalmente estudiosos, aplicados, como se diría antes, y por tanto tiene unos niveles de conocimiento aceptables. Por tanto, no ha habido problemas en la parte de las preguntas. Es más problemático, en cambio, el resultado tanto de los textos, de los comentarios de texto, como de los temas. ¿Por qué? Pues porque ahí el alumno tiene que poner en marcha unos mecanismos de relación, tiene que aplicar inteligencia para percibir aquellos aspectos más importantes y para construir en torno a ellos el tema. Por otra parte, también es verdad que en la calificación de esto, de estas dos partes, del comentario de textos y del desarrollo de los temas, pues hay un, en fin, un componente de subjetividad mayor por parte del profesor, porque tiene que valorar no exactamente contenidos de conocimiento estricto, sino capacidades de desarrollar el tema, de relacionar los diversos aspectos, etcétera, etcétera. Y esto crea también mayores problemas. De modo que yo diría, para responder a su pregunta, que son más dificultosos o más problemáticos a la hora de realizar el examen, el comentario de textos y el desarrollo de los temas, y son también más problemáticos a la hora de calificar, por tanto, para el profesor, estas dos últimas partes que las preguntas breves.
¿Y qué técnicas de respuesta tenían que haber aplicado los alumnos a las dos partes, al comentario y al tema de desarrollo?
Sí.
¿Qué es lo que pretendían ustedes que desarrollasen los alumnos?
Bueno, claro, entiendo muy bien que usted se refiere cuáles son las técnicas un poco, ¿no?, que ellos tendrían que conocer y que nosotros exigimos que conozcan para que puedan salvar el examen. Bien, bueno, en las cuestiones breves ya he dicho que normalmente no hay problema, usted bien lo ha entendido bien, o saben o no saben. Bien, es verdad que tampoco se trataba de preguntas muy concretas. Una, por ejemplo, que era la guerra de Crimea. Obviamente, en seis líneas, la guerra de Crimea no se puede explicar abundantemente, pero sí saber quiénes son, cuáles son las potencias que están enfrente y por qué. Y eso normalmente lo han hecho bien. Ahora, el otro aspecto, la otra cuestión, sí es más problemática. Es decir, ¿cómo tienen que afrontar el análisis de los temas y de los comentarios? Pues la idea es que más que una exposición narrativa, en el caso de los temas, o una paráfrasis del texto, en el caso de los comentarios, más que eso y mejor que eso, se trata de organizar la exposición en torno a uno o dos ejes fundamentales. Es decir, no se trata tanto de exhibir el volumen o la cantidad de conocimientos de cosas que han ocurrido, como de organizar bien la exposición, teniendo en cuenta que lo que se les pide es el análisis de un problema, y por tanto tienen que detectar previamente dos, tres o cuatro claves, pongamos, y en torno a esas claves organizar su propia exposición y hacer naturalmente un discurso coherente y una redacción inteligible y, si pudiera ser, incluso correcta desde el punto de vista literario. Digo inteligible porque muy a menudo los alumnos no hacen eso. Los alumnos comienzan a exponer el conjunto de los conocimientos que en ese momento tienen en la cabeza tan apresuradamente que eso les hace ser poco claros, incluso incorrectos desde el punto de vista literario. Por lo tanto, la técnica, para resumir, consistiría en esto, es decir, buscar aquellas dos o tres claves del problema que se encuentran resumido en la formulación de la pregunta o dentro del propio texto que se les ofrece, y en torno a estas dos o tres claves, desarrollar un discurso razonable y obviamente verídico desde el punto de vista histórico, ¿no? Ese sería el criterio, ¿no? Por eso yo recomiendo siempre a los alumnos que nunca se pongan a escribir inmediatamente, e incluso les digo textualmente, cuando tengo ocasión de hablarlo con ellos, les digo textualmente que empleen más tiempo, proporcionalmente más tiempo, en pensar lo que van a escribir que en escribir, porque una vez que lo tienen bien organizado y bien pensado, escribirlo ya es relativamente fácil. Si uno puede emplear pues unos cuantos minutos, a lo mejor no muchos, en rellenar un folio, pero lo importante es pensar, que dejen en paz la pluma o el bolígrafo durante los primeros minutos, que piensen detenidamente y que después se pongan a escribir. Ese sería un poco el...
Y en los minutos que nos quedan, ¿nos podría poner un ejemplo de comentario y de tema, de cómo desarrollar ese comentario y cómo desarrollar ese tema?
Sí. Bueno, sí, en los minutos que nos quedan ya supongo que son unos 5 minutos, una cosa así. Bueno, comprenderá que no es fácil, ¿no? Pero me voy a remitir, pues quizá, a alguno de los temas que hemos propuesto y de los comentarios.
Sí, como el ejemplo de los
exámenes. Sí, efectivamente. Recuerdo que uno de los comentarios era un cuadro estadístico con la distribución del valor añadido en la industria británica entre 1770, me parece que era, y 1830, es decir, en el proceso de arranque de la industrialización, de la revolución industrial en Gran Bretaña. Bueno, pues normalmente este comentario de esto es bastante fácil de hacer, porque usted tiene que traducir en idioma, en palabras, en literatura, por decirlo así, las cifras que hay en el documento. Eso usted no lo puede hacer con un texto o con un documento literario, porque sería una paráfrasis inadmisible. Aquí sí lo puede hacer, y es bueno. Y generalmente los alumnos no lo han hecho mal. Se trataba de percibir cómo en algunos artículos se produce una disminución del porcentaje en el conjunto de la participación en el conjunto de la industria, y en otros se produce un aumento. Por ejemplo, el aumento en términos absolutos y sobre todo relativo del algodón, por ejemplo. Un claro signo que estamos en un proceso de industrialización típico de la revolución inglesa. O, por ejemplo, el aumento de la participación del sector de la construcción en el conjunto de la industria. Otro signo de la industrialización, la urbanización, y que acompaña ese proceso de revolución industrial. Normalmente lo han captado muy bien los alumnos. Y por tanto, ahí la clave radicaba en detectar aquellas dos o tres ítems en donde se produce un crecimiento que se explicaba por la propia evolución de la revolución industrial, el propio proceso de la revolución industrial, y aquellos otros ítems en donde se producía en términos relativos un decrecimiento. Y eso normalmente lo han captado bien. Otro texto que los propusimos, por ejemplo, es el documento de abdicación del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1806, después de las llamativas y espectaculares victorias de Napoleón en Ulm, en Austerlitz, etcétera, ¿no? Bueno, este es otro documento en donde la clave consiste en detectar cómo a partir de ese momento la hegemonía continental napoleónica empieza a hacerse tan completa que el equilibrio tradicional del continente se rompe, y la gran fractura es el final del Sacro Imperio Romano Germánico y la simplificación del mapa alemán, que será en el futuro uno de los elementos más importantes en la futura unidad de Alemania. Bien, y en cuanto al tema, a los temas, por ejemplo, recuerdo que una de las preguntas que formulamos fue la industrialización y el libre cambio. Y este sería un buen ejemplo de lo que los alumnos no deben hacer y lo que normalmente han hecho. Porque en vez de relacionar la industrialización con el triunfo del librecambismo en Inglaterra, lo que han hecho es aprovechar para contar lo que sabían del proceso industrializador. Pero normalmente no han hablado del librecambismo, de por qué en Inglaterra, a mediados del siglo XIX, en los años 40, triunfa el librecambio, de cuál es la polémica que hay detrás de ese librecambio, cuáles son los enfrentamientos sociopolíticos detrás de ese librecambio y por qué, detrás de la polémica, perdón, entre el proteccionismo y el librecambio, y por qué, en definitiva, triunfa el librecambio. Y el librecambio triunfa porque ha triunfado definitivamente una sociedad de corte industrial. Por lo tanto, ahí no han establecido esa relación. Si hubieran establecido esa relación, en torno a ella tendrían que haber realizado la exposición, y normalmente no lo han hecho. Bueno, podríamos poner muchos otros ejemplos, pero muchos otros ejemplos, no muchos, porque me he referido al 50% del examen aproximadamente con estos ejemplos. Pero creo que estos ejemplos pueden ilustrar, al menos, cómo lo que el alumno precisa es, insisto, detectar dos o tres claves y en torno a ellas construir la exposición y aportar, naturalmente, nuevos elementos que justifiquen los juicios implícitos o explícitos en esa exposición.
Pues muchísimas gracias por su comentario sobre los exámenes y en nombre de los alumnos, muchas gracias.
Nada, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Adiós, buenas noches. Sí.